¿Tenés el café listo?
Yo soy Mauge.
Y yo soy Fe.
Y nosotras somos las pibas Gilmore.
Te esperan cada viernes para revivir cada episodio de Las Chicas Gilmore.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Pibas Gilmore. Esta vez vamos a transitar el capítulo número 18. Ya, como adelantamos en el capítulo anterior, ya estamos por la recta final y están pasando un montón de cosas en el mundo Gilmore, especialmente en la vida de Rory, ¿no? Y en su relación, si podemos decir. En este episodio estamos más que nada enfocadas en lo que sería Rory en Chilton con su proyecto para la escuela y también en el desgaste que ya es tremendo en la relación que está teniendo con Dean y el nacimiento de esa relación que está teniendo con Jess, que cada vez es más fuerte.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas por ahí. Les agradecemos que nos estén escuchando en esta recta final de la segunda temporada. Para empezar, quería hablar de la primera escena previa a los créditos del teaser, que me parece que marca el inicio del conflicto que vamos a ver en el resto del capítulo. No solo porque, bueno, vemos un poquito más de una escena de los viernes, donde las chicas están hambrientas y no pueden comer porque Richard no está presente. Y me parece que en ese momento, como que se despliega el conflicto principal del resto del capítulo, que es básicamente un Richard buscando por dónde va la vida, buscando a ver si encuentra un nuevo hobby o algo por el estilo, porque recordemos que se ha retirado y ha estado como fuera del mundo empresarial durante un buen tiempo. Esto significa volver a, por ejemplo, armar un auto. Están demoradas por eso, porque Richard está ocupado en este proyecto de armar el auto nuevamente. Además, Emily, como toda mi vida cené con vos, no vas ser la primera vez que cenemos separados porque vos no estás de viaje de negocios ni estás enfermo. Me encanta eso, como diciendo, en esta casa se come todos los viernes con vos, sí o sí.
Emily está en modo súper abuela y súper esposa. Me encanta, creo que tiene dos o tres intervenciones en todo el episodio. Creo que cada una de las que hace es súper certera, pero también está un poco cansada con esta cuestión de que está llenando de aceite la alfombra y la casa, y que está notando que Richard tiene cada vez más tiempo libre y le cuesta muchísimo ocupar sus días.
No nos olvidemos de que incluso lo mandó a Stars Hollow en uno de los capítulos porque ya no lo soportaba más adentro de la casa. O sea, Emily todavía sigue sin encontrarle la vuelta a un Richard presente las 24 horas del día en casa. Entonces, bueno, ya pasamos al episodio propiamente dicho con la línea principal de este desgaste que contaba Fe al principio de la relación entre Dean y Rory, ¿sí? Las chicas están, también me parece como una excelente presentación de conflicto de capítulo, cuando están sentadas Lorelai y Rory dispuestas a desayunar con el especial de la casa y todo eso que le da color a la escena y me encanta, la viste mucho.
Sí.
Y que llega Dean, ¿viste? Y que Rory se siente como un toquecito incómoda. No sé si lo percibiste de la misma manera. Se siente como, hey, ¿qué onda?
Sí, por supuesto.
Y dice, ¿cómo supiste que estábamos acá? Porque siempre están acá. Le dice como diciendo, tampoco es que descubrí América.
En este capítulo, Rory se recibe en forra.
Sí, ya deja de ser la estupidita, ¿viste?
Sí, sí. Ya es más mala. Porque directamente, más que incomodidad, lo que yo siento es que ella siente disgusto. O sea, le molesta, ella lo siente como una invasión.
Sí. Es que venimos de capítulos en los que Dean está constantemente invadiendo. Y en este caso, o sea, ya caerle de sorpresa al desayuno ya es un montón. Pero es un montón para una relación desgastada, ¿no? Porque si no, es lo más normal del mundo que tu novio caiga a desayunar con ustedes. ¿Por qué? Porque básicamente forma parte de tu vida. Lo que pasa es que ya no está formando parte de la vida de Rory.
Lo que pasa también es que imagínate, si vos tenés una pareja que deja de contestarte los mensajes, que no se quiere juntar con vos, que no te quiere ver, bueno, ¿sabes qué? Te voy a encontrar en el trabajo como de alguna u otra forma tratar de establecer un contacto mínimo para ver si estás bien, qué onda, cómo están las cosas. Y hay un detalle que es súper importante para mí, que es re pequeñito, pero mientras ellas están pidiendo el desayuno, ven que cambiaron el especial de toda la vida en el pizarrón que decía omelette especial. Omelette especial. Y Lorelai dice, qué linda letra tiene Luke, me lo imagino escribiéndolo. Y Rory, totalmente convencida y segura de lo que dice, dice, no, esa es la letra de Jess.
Pero además con sonrisita, ¿viste? Lo tira como, es de Jess.
Es mi chico.
Claro.
como la letra que a mí me gusta. De hecho, ella dice, me gusta la letra. Y Lorelai ahí ya empieza a entender todo. De a poco ya se da cuenta y medio que le empieza a indagar. Le dice, ¿de dónde conoces la letra? ¿De dónde sos tan amiga o tan conocida? Y claro, ellos ya se prestan libros, se le escriben los márgenes. Y me encanta que Lorelai lo detesta tanto, que le dice, ¿cómo vandalizó uno de tus libros?
Sí.
Todo tiene significado en su odio por Jess y por toda esta situación que están viviendo.
Me encanta cuando le hace eso. Y bueno, después empezamos a ver que esto de Dean incluso la invita a Rory a ir a verla al juego. Incluso le dice, le reclama. Me encanta, o sea, no me encanta, pero Dean todo el capítulo está marcando las diferencias que hace Rory para con su relación. En el momento le dice, por ejemplo, hace mucho que no me vas a ir a ver jugar, como la botinera.
Claro, sí.
Y le dice Rory, bueno, tengo cosas que hacer. Entonces le dice, bueno, pero podés hacerlas después. Y me encanta porque Rory se planta y le dice, no, las voy a hacer igual. Y después, fin de semana que viene, te voy a ver a jugar. Tampoco es tan urgente, no me voy a perder una fecha. No es que estás jugando un superclásico, nene.
Sí, es que llegan el fin de semana que viene.
En realidad, Dean me da la sensación de que quiere hacer todo ya porque sabe que esto es inminente la ruptura y entonces dice, bueno, escúchame una cosa, voy a hacer todo ya antes de que no nos quede tiempo porque cortemos. No es una intensidad sana, sino que es una intensidad de miedo a perderla todo el tiempo. Después de eso, tenemos otro episodio en la vida del tóxico Dean, en la que Dean está tratando de localizar constantemente a Rory. Nivel Lorelai le toma los 3 primeros mensajes y le deja 14 más en el contestador.
No, muy fuerte.
Un nivel de quemazón también. Y que me gusta que Rory es como que toma los primeros 3 mensajes, escucha y es como que se empieza a avergonzar, ¿viste? Como que empezás a ver que se avergüenza.
A mí, en ese momento en que ella está tomando los mensajes y que los está escuchando, en cierto punto sentí eso, como que Rory ya... Para mí, Rory ya no lo quiere.
No.
Esa es la realidad. A Rory no le queda ni una pizca de amor por él. Si es que en algún momento lo hubo, porque tampoco anduvieron tanto, pero para ella ya está terminado. Solamente falta darle el último golpe de horno, ¿viste?
Sí,
solamente
sí,
quedar
sí,
el
sí.
paso. Y por otro lado, también me dio mucha lástima escuchar los audios, escuchar esos mensajes que dice, hola Rory, son las 4, quería saber qué estás haciendo, bueno, te llamo más tarde. Hola Rory, son las 4:15.
¿No te dio la sensación Enrique y María Teresa? ¿Te acordás el corto del niño?
Sí.
Como, hola Enrique, habla María Teresa,
claro.
Me dijiste que venías a las 6:45, son las 6:30 y todavía no sé nada de vos. ¡Pip! Era todo así, era.
Claro, claro. Pero me da mucha pena, porque siento que en ese punto él, el grado de toxicidad no es tan alto, sino que me parece que si hablamos de porcentajes, será un 20 de toxicidad y un 80 de desesperación.
Sí, porque ve caer, es lo que hablamos siempre. Él
construyó
ese lazo, claro, él construyó ese lazo, como toda pareja en realidad y como toda persona que esté dentro de una pareja. Vos construiste durante mucho tiempo ese lazo y lo único que querés es hacerlo funcionar. Cuando se complica mucho, empezás a tener herramientas, como para, no sé, bueno, en vez de hacer todos los días lo mismo, un día, no sé, nos vamos a, qué sé yo, a romper cosas, a algún lugar para romper cosas, para desestresarnos, ponele, hacer algo distinto algún día, como para cambiar la rutina o algo por el estilo. Y este chabón tiene todas herramientas que no van con Rory, realmente está como tóxico, como que tiene todas las herramientas malas, negativas, por decirlo así, para poder recuperar a Rory. En realidad no la está buscando recuperar, en realidad lo que está haciendo es dilatar el final, básicamente.
Che, si te gusta nuestro podcast, dale al botón seguir. Y si estás disfrutando del episodio, no te olvides de compartirlo en tus redes.
En otro orden de cosas, tenemos la llegada de la mamá de Michelle, que es una señora afrancesada hermosa, la verdad, que cuando llega rompe todo,
sí.
Digamos, cuando llega la mirás sí o sí a esa señora. Y me gusta porque Michelle tiene una relación súper cercana, o al menos lo que observa, por ejemplo, Lorelai, que le dice, ¿cómo come carbohidratos con usted? ¿Me entendés? Como, ¿cómo puede ser? Me gusta que es un rasgo de maternidad que nosotros no veníamos viendo. Vemos relaciones de madre e hija o de madre e hijo distintos. Y en este caso, que es una relación bastante sofocante como la que tienen Lorelai y Emily, porque son más o menos de la misma clase social, incluso, y demás. O sea, están criados como bastante similares. Emily, la mamá de Michelle, Michelle y Lorelai. Yo hago como un espejo ahí entre ellos cuatro. Lo que más me interesó fue la resolución de este conflicto. El conflicto en sí tampoco es como que muestra demasiado, porque muestra que ellos van de shopping, que comparten esas cosas, que no son tampoco, wow, la gran historia, ¿no? Pero lo que más me gusta de todo esto es cuando Michelle explica por qué se lleva bien con la mamá. Que es diciéndole, básicamente, mi mamá no sabe nada de mí. Claro. Sabe lo que necesito que sepa. ¿Por qué? Porque vos ahora, por ejemplo, porque Lorelai mete la pata, ¿viste? Que le cuenta y le dice, ah, pero Michelle siempre vive a dieta, sí, cuando está con nosotros. La mete por omisión, digamos. Pero le dice, come carbohidratos, esto que lo otro. Entonces le dice Michelle, ahora mi mamá está preocupada porque yo estoy a dieta. Es algo que mi mamá nunca supo. Es como que yo le oculté toda parte preocupante de mi vida para que ella no tenga por qué. Sí. Hablamos de novela, hablamos de cultura, hablamos de shopping y hablamos de lugares para comer y punto. Y se terminó nuestra relación.
Sí.
Y así nos queremos.
Él dice, nos enfocamos en cosas superficiales. Dice, porque de esa manera a mí no me pregunta nada y ahora quiere saber con quién me junto, por qué no me junto, por qué salgo, a qué hora salgo, por qué no vuelvo, a qué hora vuelvo. Se vuelve en una relación sofocante, que es lo que podría llegar a ser la de Emily y Lorelai. A mí lo único que puedo rescatar, porque ya lo dije, dijiste muy bien vos, Mau, yo coincido con todo lo que estás diciendo, pero me causó gracia que cuando Michelle les da la noticia que la madre lo va a venir a visitar, Lorelai está ocupada y le dice, ay, perdón, Michelle, sí, la verdad que es una pena.
¿Qué?
Y Michelle le dice, ¿por qué? ¿No dijiste que viene tu mamá? Le dice.
Claro, está reacostumbrada a ella.
Claro, dice, no, yo amo a mi mamá y me encanta que venga.
Claro.
Es una relación hermosa, pero también es un poco ficticia, porque está construida en base, no a mentiras, pero a cuestiones ocultas, que tal vez es una lástima que Michelle no pueda compartir con su madre.
Gracias a este capítulo, cada vez que alguien cuenta algo sobre su mamá o relaciones con su mamá, yo aprendí a preguntar, tipo, ¿nos alegramos o odiamos esta situación?
Mientras tanto, en Chilton, los chicos tienen una actividad que es, como decimos siempre, esas actividades de Chilton que vos decís, ¿por qué no me las dieron a mí? Bueno, estas las suelen dar, pero en este caso se trata de hacer un trabajo de economía o administración, algo por el estilo, en el que tienen que construir un producto para el consumidor y tienen que trabajar con un presupuesto y tienen que trabajar en equipo como si fueran una empresa. El tema es que a Rory le toca, es la líder, esta vez le tocó a Rory.
Me encanta.
Sí, y Paris está con una vena tremenda porque no puede entenderlo. Así que tenemos hoy el equipo de siempre, a Rory, a Paris, a Madeleine and Louis, and Louis, a un chico más, y tenemos el retorno de Brad, oh, que se fue con un pánico a París tremendo y volvió a enfrentar sus miedos por orden de la psicóloga. Y enfrentar sus miedos básicamente es enfrentarse a París, que lo recibe de la forma más cruel que se puede recibir a una persona.
Sí, además recordemos que lo hizo pelota en el debate. El último intercambio que tenían, claro, era del debate de la eutanasia. Pobre Brad, mi amor. Ay, yo lo adoro, es un personaje que adoro, que me parece tan lleno de un montón de detallitos que están re lindos. Es el típico comentario que vas a escuchar siempre y es, ¿no hay personaje secundario? Bueno, en el caso de Brad, es como cada vez que llega a una escena, es el protagonista. No me interesa. O sea, así aparezcas dos veces, tres veces en toda la temporada. Me parece brillante su personaje. Bueno, como decía Fe, Paris, por supuesto, está con la vena hinchada porque no es la líder. Pero aún así, me gusta que encuentren una dinámica de alguna manera. Me encanta porque Luis y Madeleine, como siempre, nunca entienden nada. Entonces es como que están siempre al margen de todo. Fiel reflejo de los trabajos en equipo de la secundaria.
Típico, típico. Trabajan dos o uno.
La típica, trabaja una sola y después ponen los nombres de todas. Cada uno va diciendo, me gusta mucho porque qué sé yo, que dice, no, porque mi papá va a estar en la corte en unos días trabajando, no, acusado.
Ellos necesitan un consejero, un adulto o un padre o, bueno, un representante de alguna familia. Entonces ahí empieza la búsqueda y es muy graciosa, muy graciosa.
La búsqueda es genial, porque además también tiene estas cosas de ir conociendo los entornos familiares de cada una y de cada uno. Finalmente proponen ir por el lado de Lorelai. Ella dirige la posada y por supuesto tiene una idea amplia de negocios. Además, recordemos que Lorelai está estudiando su college en negocios también, entonces en administración y negocios, entonces también tiene una idea, ¿no? Rory se va con esa información a pedirle a Lorelai ayuda.
Sí.
Me encanta porque Lorelai le dice, oh, no hay otra persona. Como, no puedo más. No puedo más con la vida. En este episodio, que es lo que hablábamos con Fede durante la preparación de este episodio, en realidad Lorelai no tiene grandes participaciones. Es un como bastante relleno su participación. Sí, en los momentos en los que tiene intervención, es muy importante su intervención, porque como toda protagonista lleva adelante la historia. Pero en este momento te das cuenta de que Lorelai está sobrepasada también un poco y es como que se condice esto de, no, estoy muy cansada, estoy con mucho trabajo, no puedo.
Y no quiere.
Claramente está el deseo por debajo de no querer. Y lo que me gusta es que dice, ¿por qué no le decís a la abuela? Ya está, ya fue. Y Rory le dice, ¿vos decís que va a querer? Entonces existe la propuesta hacia Richard, sobre todo teniendo en cuenta de lo que vimos al inicio del capítulo, donde teníamos a un Richard que estaba buscando qué hacer con su tiempo.
Lo que me gusta de esa escena es que primero Lorelai fue elegida por descarte porque, o sea, ella puede hacer todo el trabajo que necesitas. Básicamente era la persona ideal, pero como no tenía el target, no fue la primera opción. Y Lorelai es un juego ahí de palabras como diciendo, estoy orgullosa de que me hayas elegido última, pero me voy a sentir culpable. Dice de no haberme sentido culpable y va a ser un círculo infinito, así que... Y me encanta que se le prenda la lamparita y diga, llámalo a tu abuelo, que creo que es lo que hubiera hecho ella.
Claro.
En la secundaria. Entonces me parece una gran idea. Y en cuanto a esto que hablábamos con Mau, es muy pequeño lo que quiero decir, con la poca participación de Lorelai en este episodio particularmente, es lo que decía Amy en muchas entrevistas, es que en la primera temporada ellas necesitaban generar ese lazo inquebrantable entre las dos chicas y en cada escena tenían que estar las dos, o si no estaba una estaba la otra, sí. Pero siempre tenía que estar eso. Entonces ahora que estamos ya pasada la mitad de la segunda temporada, ya vemos cómo cada personaje tiene su propia historia. Por ejemplo, Suki está con el casamiento, Michelle está con lo de la madre, Richard tiene la historia del auto. Entonces ya estamos, el universo Gilmore se está ampliando muchísimo más.
Total. Ya la historia está sentada, además, y no es necesario que las dos estén todo el tiempo en pantalla. Está bueno eso.
Claro. Bueno, habiendo dicho esto, retomamos lo que va a hacer Rory luego, y es que va, y esa escena también me encanta y me derrite de amor cómo lo actúa Alexis. Yo no puedo entender esa chica, esa personita tan dulce, cómo puede haber actuado de esa forma. Va hasta Hartford, se encuentra con su abuelo y lo encuentra trabajando en el motor del auto.
Sí.
Que no tiene, o sea, está enfocado en eso. Y le dice, mira, abuelo, le explica la situación. Dice, tenemos este proyecto y la verdad que necesitamos un colaborador, alguien que nos asesore, y como vos trabajaste tanto tiempo en negocios, se nos había ocurrido que podría ser una buena idea.
Sí.
Y medio que el tema negocios o trabajar, Richard, y trabajo y negocios en una misma oración, es algo medio tabú en este momento.
Sí.
Y Richard medio que se la tira para abajo. Le tira para abajo y le dice, mirá, me lo decís con muy poco tiempo, y la verdad que yo en este momento estoy ocupado. Y Rory, con miedo, le dice, no te preocupes, fue una idea y simplemente lo dije en voz alta, como diciendo, olvídate que te lo pregunté. Pero lo bueno de esta escena y de este momento es que aparece Emily, que me fascina cuando la recibe, así como toda una gran abuela que es, y le dice, ¿qué andabas haciendo por acá? Y medio que Rory le comenta por arriba y se va, porque fue solamente a eso.
Sí.
Pero claro, cuando Emily se entera que Rory lo fue a buscar para que la ayude y que Richard le dijo que no, se enciende y se pone como una leona.
Sí, ¿querés que lo escuchemos?
Dale.
El tape, señor director, adelante.
¿Qué te ha preguntado?
Oh, era algo para su clase de economía, no es nada.
No parece que no sea nada. ¿Qué hay con la economía? ¿Tiene problemas?
No, Emily, solo me ha preguntado si quería participar en un proyecto del colegio y yo me he excusado.
Te has negado.
Olvídalo, Emily.
¿Por qué te has negado?
Ya lo hablaremos luego, Emily. Estoy ocupado.
¿Ocupado? Llevas con ese ridículo coche 3 semanas y lo único que haces es lanzarte líquidos. No estás ocupado.
Emily, ahora estoy en mitad de algo y no espero que puedas entenderlo.
¿No piensas ayudarla?
¿Podemos hablar de esto luego?
Jamás pensé que llegaría este día.
¿Qué día?
El día en que Richard Gilmore le fallaría a su nieta así.
Ah, Emily, por favor.
Dime, Richard, ¿así va a ser todo a partir de ahora?
¿De qué estás hablando?
Solo quiero saber qué puedo esperar de ti, porque lo de revolotear de hobby en hobby, las caras largas y los días de silencio en tu despacho, lo acepto. Pero que le des la espalda a Rory...
No le he dado la espalda a Rory.
Adoras a esa niña, lo es todo para ti, ¿recuerdas?
Emily...
¿Tan perdido estás? Me has decepcionado terriblemente, Richard.
Bueno, finalmente, después de la intervención de Emily, Richard dice que sí al proyecto y empieza las reuniones. Me gusta mucho esa reunión de mesa de negocios que hace con las chicas, con Paris, tipo queriéndole robar protagonismo. Ese equipo Paris-Richard es hermoso. De hecho, lo tengo anotado con un corazón al lado, o sea, porque realmente lo amé con todo mi corazón. Es muy interesante esa dinámica que crean Richard y Paris, porque realmente, nada, trabajan como un equipo y son tal para cual en los negocios, ¿me entendés?
Es la socia perfecta para él.
Por favor, y tiene 16 años, ¿me entendés? Cuando crezca va a ser... Es muy gracioso porque incluso se lleva mucho mejor en, digamos, tiene un sistema bastante Shark Tank con respecto a los negocios, que lo tiene también Richard, lo tiene Paris, pero no lo tiene Rory. Rory busca otra manera de hacer negocios, ¿viste?
Sí, más conciliación, más...
Claro, sus propuestas son como mucho más tranquilas, por decirlo así. Y estos van a la yugular de los negocios. Y me gusta mucho porque encontró la horma de sus zapatos. Entonces, bueno, empiezan a tirar, a hacer brainstorming y tirar un poco de ideas para ver qué podemos hacer, qué podemos hacer. Y me gusta que resuelven hacer este kit de primeros auxilios para adolescentes. O sea, sinceramente, lo que más me interesa de este proyecto en sí, además de la feria y la resolución del conflicto de Richard, es que no te esperas que esto sea importante y que lo que realmente es interesante es cómo van a lograr vender esta mierda, ¿me entendés? Porque realmente no es un producto atractivo para la adolescencia. Podrían haber hecho otras cosas, pero siento que esto va de acuerdo a lo que primero que Paris casi que lo impuso, pero además siento que lo verdaderamente atractivo de todo esto es que traten de vender esto. Así que bueno.
Lo importante de esto es que tanto Richard como Paris y todo el equipo se lo toman súper en serio y a mí me parece súper valorable desde el punto de vista adolescente que trabajen de la forma en la que trabajaron y cómo se comprometieron y de la parte de Richard de encontrar y revivir esa pasión que él siente por los negocios, porque realmente desde el momento en que él se compromete va de lleno. Entonces creo que eso es lo más rico que sacamos de esta experiencia.
Y además, algo que me gusta destacar de este compiladito de escenas en general es que no se trata de una postura adultocéntrica, ¿viste? Como que no. Richard en ningún momento se pone, ustedes que son menores que yo, van a hacer lo que yo diga porque soy el adulto en cuestión. No, las trata de igual a igual, ¿viste?
Sí.
Ustedes son mis compañeras de negocio, vamos a conseguir juntos que esto salga al mercado, ¿me entendés? Está buenísimo eso porque generalmente cuando ves este tipo de actividades, muchas veces los talentos, por decirlo así, más jóvenes quedan como un poco relegados ante lo adulto, ¿viste? Ante la postura del adulto. Y Richard como que igualó los patos y dijo, no, estamos todos trabajando de igual a igual, vamos a hacer que esto funcione de igual a igual. Y los chicos tampoco se ponen como en postura este viejo que me viene a decir. No, respetan mutuamente los lugares de cada uno.
Y bueno, en fin, la idea queda bastante bien. Idean todo un plan de negocios bastante interesante para el nivel que tienen ellos en la secundaria, diría yo, pero bastante completo. Y al momento de que llega la feria, el premio, ellos estaban seguros, y por ellos me refiero a Paris y a Richard porque era su proyecto.
¡Ay, a su niña!
Claro, ellos estaban totalmente convencidos de que iba a ser para ellos el premio, pero resulta que se lo gana un premio que es inviable, que era una alarma de un locker, no sé qué.
Sí, sí. Malísimo, además.
Richard no lo puede entender y se lo toma súper personal y encara al decano o al director, ¿no? Al director, perdón.
Sí.
Entonces le dice, ¿a vos te parece? Yo exijo que hagas un recuento por tal y cual cosa. Dice, porque este es el trabajo de los chicos. Y ahí el director le dice, ¿es una cuestión de los chicos o es una cuestión tuya? Porque acá el único que está gritando y está haciendo toda una escena sos vos. Fatality.
Claro, lo ubica un montón en la palmera.
Entonces yo creo que en ese momento Richard se da cuenta de que lo que le está generando esta sensación o este entusiasmo es la necesidad de volver a trabajar en esto. Es la necesidad de decir, estoy teniendo mucho tiempo de gusto y lo estoy malgastando cuando yo en realidad estoy en condiciones de seguir trabajando y explotar al máximo mi conocimiento y mi capacidad como hice con los chicos. Porque él, si era por él, lo ponía a la venta.
Totalmente, si hubiera tenido un lugar donde albergar ese producto, quédate tranquila de que estaría en el mercado ya. Para recordarles un segundo, estábamos con un temita de celos de Dean, del desgaste de la pareja y demás. Lorelai se empieza a meter de alguna manera un poquito porque ya se había metido con Rory, preguntándole qué sentía al respecto de todos estos mensajes que recibía de Dean, que era súper importante que se empezara a meter para aconsejarla como mejores amigas que son. Entonces, también dentro de esta búsqueda de respuestas de Lorelai para entender, más que nada, parece que lo hace desde una postura de entender a dónde está Rory y parada para entender hasta dónde meterse. En el caso de Lorelai empieza a también preguntar. En un momento Dean la busca a Rory en la casa. Rory no está porque se está encargando de este proyecto que hablamos recién de Chilton y Dean tiene la posibilidad de hablar con Lorelai. Básicamente es al revés, es que Lorelai tenga la posibilidad de hablar con Dean y preguntarle cómo están sus cosas, cómo integrarlo de alguna manera al conflicto. Y como también acomodarle un poco los patos a Dean, como diciendo, escuchame una cosa, estás siendo muy intenso con mi nena, podés calmarte un poco.
Y también, si de simbolismos se trata, Lorelai lo encuentra lavando el auto porque dice que estaba sucio. Y en cierto punto ese auto ya sabemos que es súper especial en la relación de Dean y Rory. Y yo creo que, tal vez lo estoy pensando de más yo, pero es lo primero que se me vino a la mente, que yo dije que él lo vio sucio, con polvo, y es más o menos como la pareja que están teniendo ellos. A mí particularmente me pareció increíble la charla que tuvieron Dean y Lorelai, en realidad el monólogo
de Lorelai, sí, total,
con Dean. Y no sé si a vos te dio esa sensación, pero me pareció como una charla de despedida que tuvo Lorelai con Dean y una charla de la forma en que Lorelai dejaría un novio.
Sí.
Sin tener nada raro en mente.
No, ya hablamos de esto y que era re pervertido, ya está.
Claro, pero lo que yo quiero decir que es como si ella realmente estuviera dejando a Dean por Rory.
Sí.
Como si estuviera haciendo el trabajo sucio ella.
Esto va entre paréntesis. Lauren lo hacía con...
Sí.
Con Mae Whitman.
Sí.
Ha dejado novios de Mae.
Me encanta. Sí, yo también dejé novios de amigos por mail, por ejemplo. He redactado mail.
Es súper sanador y me parece que también le ayuda a Dean a abrir la cabeza y a poder entender qué es lo que está pasando. Y básicamente lo que le dice Lorelai es, déjala que le den ganas. No la tosigues, no la atores con llamadas, con ir a buscarla a lugares o lo que sea. Déjala que ella venga a vos.
Claro.
Porque de esa forma es como la vas a recuperar.
Totalmente. Lo que me pareció también de esa escena es que se homologa perfecto con la primera cita. No se olviden que la primera cita de Rory y de Dean, que es cuando ven Willy Wonka, la pidió Lorelai. Bastante mami issues otra vez.
Sí, muchos mami issues.
Muchos mami issues. Tenemos 7 temporadas y un revival de mami issues.
Sí.
Pero en este caso, ellas empezaron siendo, digamos, teniendo una cita gracias a Lorelai que invitó a Dean a la casa. Y en este momento, de alguna manera, te está diciendo, chau Dean, nos vimos.
Claro. Lo que hace Dean después de esto, le dice, por favor, ya que estamos, no le digas que vine.
Claro.
Resulta que él sigue las indicaciones de Lorelai y no la llama más a Rory ni la busca. Y Rory resulta que lo empieza a extrañar. Le empieza a picar el bichito de querer estar con él o saber más o menos qué le pasa. Pero hasta ahí nomás, porque Lorelai le dice, ¿no querés ir con Dean? ¿No querés llamarlo a Dean? Te presto mi celular. Y ahí Rory vuelve a ser la misma que fue en la cafetería, que le dice, no, la verdad que no quiero, yo ahora me voy a ir con Lane.
Mañana.
Claro, mañana lo llamo, pero yo ahora tengo planes, no lo voy a ir a ver. Y Lorelai medio como diciendo, dale flaca, haceme la gamba, te estoy ayudando.
Claro.
Y bueno, la pibita está en otra totalmente.
Sí, que además tenemos también una disyuntiva acá con Fede de un tema, porque Rory utiliza a Lane como excusa, ¿viste? La típica de mamá, voy a la casa de una amiga y te vas a encontrar con un chongo. Bueno, esas cosas así, que digamos, son típicas para que vos desconfíes de Rory también. Te la van poniendo como la mala de la cuestión, cuando en realidad es como las dos partes son malas, ¿viste? Como en el sentido de, ah, mirá ella, él mirá lo que está haciendo, él está cambiando y está haciendo un montón de cosas.
Sí.
Y en realidad ella no tiene ganas de verlo ni nada por el estilo, porque básicamente se le terminó el amor, señora y señor. Es así.
Se nos muere el amor.
Bueno, cuando ellas van volviendo, que le dice esto de que va a salir con Lane y todo, y que después van a lo de Luke. A nosotras, bueno, a mí más que nada, me sonó raro, porque obviamente sabemos que en lo de Luke está Jess, que claramente sí. Lane va a ser una especie de chaperona, ¿no? Sabemos que esa relación se está intensificando cada vez más.
De chivo expiatorio.
Claro, exacto. De chivo expiatorio. Cuestión. A Lorelai le empieza a sonar rarito, ¿viste? Como diciendo, uy, ¿en serio vas a ir ahí? Como, oh, no pude evitarlo. Te vas a meter ahí. Bueno, la deja. Esta escena, que es la que cierra el capítulo, me parece una de las peores escenas jamás habidas y por haber, pero por lo que me provoca, ¿no? Como está hecha. Me provoca una rotura de corazón absoluta. Es como, ay, por favor, qué desesperante esa situación en la que vos hiciste todo lo posible por salvar una relación o por hacer lo que el otro necesita que vos hagas y aún así no funciona. Porque Lorelai se baja, vos la ves que llega toda diosa y que cuando mira para adelante hace...
Sí.
Hastiada, se empieza a acercar la cámara, se empieza a acercar la cámara y vemos a Dean sentado en el porch con la cabeza abajo, como diciendo, sí, no. Ni siquiera llegó con vos, boludo. O sea, no hay forma, claro. No hay forma. Y me quedo con esa frase que le dice Dean, le pregunta a Dean a Lorelai, que le dice, le gusta Jess, ¿verdad? Y que Lorelai no le responde absolutamente nada, porque obviamente no tiene respuesta si ella no es la que tiene la relación, claramente.
Ni tampoco no tiene que hacerlo a ella, pobre.
Sí, y que además tampoco tiene las respuestas, porque recordemos que Rory no habla de Jess con Lorelai. Le tiró lo de la letra al principio del capítulo porque justo vieron el cartel con la letra de Jess, pero si no, no le cuenta que le presta libros, ¿me entendés?
Sí.
Todas esas cosas que se van enterando de a poquito, como bueno, como toda persona de bien que hace las cosas como de Cayetano, ¿no? La verdad es que a mí me parte el corazón verlo a Dean en esa situación. Ustedes saben que nosotros pensamos todo el tiempo que es súper tóxico, pero en este capítulo es como que me da desesperación ver su desesperación.
Pero no quita que sea humano, claro, o sea, no quita que sea, no, que sea humano en este sentido, en decir, bueno, será tóxico, pero no podemos negar que está pasando un momento de mierda.
Tiene contradicciones el personaje, además.
No sé si a ustedes les pasa también, pero yo siento que gradualmente Gilmore es una serie que vos la podés ver, podés perderte dos o tres o mirarlo salteado, pero Gilmore tiene estas pequeñeces, estas pequeñas cosas que te las van tirando muy de a poco, episodio a episodio, que después va generando que toda la trama crezca muchísimo más. Ya llega un punto que en este momento a mí lo que me genera es que necesito que Rory vaya y lo deje.
Sí.
De una vez por todas. Así como vos en una serie esperás el beso, yo acá estoy esperando en esta temporada es que lo deje y que lo deje de hacer sufrir, por más tóxico que sea.
Siento que Rory necesita poner las barbas en remojo en este momento y hacerse cargo de la situación. ¿Por qué? Porque él no lo va a tomar a la decisión.
No.
Claramente, porque él todavía está enamorado. Es ella la que ya se le fue el amor.
Sería más digno que fuera él.
Ay, sí, total. Porque además ya lo hubiera hecho Dean.
Sí.
Incluso hablando con Rory ya le deja entredicho el tema de che, vieja, vamos a ir a algún lugar, vamos a hacer algo juntos porque no estamos haciendo nada juntos. Como que él ya lo intenta de alguna manera. Incluso intenta darse cuenta e intenta como internalizar la idea de que su amor se terminó. Y necesita la respuesta de Rory.
Y también es que vieron la frase que dice se necesitan dos para bailar el tango. Bueno, en este caso la verdad que están bailando cuatro porque tenemos el triángulo amoroso más Lorelai que quedó ahí metida en el medio y que no puede salir porque lamentablemente está de alguna forma involucrada por el cariño que le tiene obviamente a Rory y a Dean y a la relación que tuvieron. Este fue el capítulo de hoy.
Mientras tanto, podés seguirnos en @laspibasgilmore en Twitter e Instagram.
Las Pibas Gilmore. Un podcast dedicado 100% a las chicas Gilmore.